Y vamos a ir a la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 hasta el 10. Ahí tenemos la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Deposita tu confianza en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Solamente leeremos a tres versículos. Comenzaremos desde el versículo 8 hasta el verso 10. De segunda de Corintios 1, versículo 8. En el nombre del Padre, aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Puede sentarse, siéntese bien. Mantenga su Biblia abierta. Hoy tenemos un tema muy especial. Se llama Deposita tu confianza en Dios. Yo quisiera hablarles hoy de tres cosas importantes. Lo primero es confiar en Dios más allá de tu fuerza, más allá de tu vida. Confiar en Dios sin limitaciones. Lo primero es confiar en Dios más allá de tu fuerza. Diga conmigo, confiar en Dios más allá de tus fuerzas. Dígalo, hermana. Confiar en Dios más allá de tus fuerzas. Dígalo, hermano. Confiar en Dios más allá de tu fuerza. Ese es lo primero que quiero que hablemos. Confiar en Dios más allá de nuestras fuerzas. El mensaje de hoy, pues, nos enseña a confiar en Dios, pero de una manera especial. Y yo en esta hora quisiera que cada uno de nosotros, que creo que solo hermanos en Cristo estamos, podamos vivir a partes de la experiencia de un gran hombre de Dios, el cual es el apóstol Pablo. Este primer punto nos reta, nos excita a confiar en Dios más allá de nuestras fuerzas. Y la pregunta sería, ¿cómo confiar en Dios más allá de nuestra fuerza? La respuesta la encontramos en la Biblia. Hermanos, cuando nosotros hayamos conocido a Dios en todas nuestras circunstancias, entonces nos será fácil confiar en Dios más allá de nuestra fuerza. Nadie que haya experimentado el poder de Dios en la vida, nadie que haya visto a Dios obrar de una manera que él no podía salir o que ella no podía salir, no puede testificar de ese Dios. No puede confiar rotundamente o decirle a otros que confíen en Dios, porque en realidad no lo conoce. El confiar en Dios más allá de nuestra fuerza significa cuando ya no hay esperanzas de brazo humano, cuando ya no hay ayuda de nadie, familias, gente que tenga preparación, y cuando ya los recursos se han agotado. Y en esa situación, Dios obra. Usted encierra en su ser un testimonio valioso y puede, de una manera especial, poder decirles a otros, confía en Dios, que Dios te va a ayudar. Confía en el Señor, porque Dios puede ayudarte. A mí me ayudó. Entonces la pregunta es, ¿cómo confiar en Dios más allá de nuestra fuerza? Cuando hayamos experimentado a Dios en todas nuestras circunstancias. Levante su mano si me entendió. Ahora vaya conmigo a la Biblia, todos leyendo la Biblia. Vea cómo Pablo comparte con nosotros esto, porque es muy importante que nosotros lo aprendamos. El versículo 3 de la segunda carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué Pablo dice que Dios es Padre de toda consolación? Les voy a preguntar, los que están en culto. ¿Sería que Pablo había sido consolado por Dios? Por eso él dice Dios de misericordia y Padre de toda consolación. No dice de alguna, de toda. Él está dando testimonio que él había pasado aflicciones terribles, que no había recibido consolación de nadie, pero Dios sí lo había consolado. Y entonces él dice, Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Leamos lo que dice el 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos, hoy tienen que entender el mensaje con lupa. Este mensaje es para los espirituales. Los que no leen la Biblia no lo van a entender. Lo primero se llama confiando en Dios, o confiar en Dios más allá de tu fuerza. ¿Cómo se llama? Confiar en Dios más allá de tu fuerza. Y estamos leyendo a Pablo, que Pablo dice que él conoce a un Dios que consuela en todas sus tribulaciones. Pero ahora hay algo especial. Dice Pablo que nosotros en nuestras tribulaciones somos consolados por Dios, para que consolemos a los que están pasando tribulación igual que nosotros hemos pasado. Consolarlos a ellos así como fuimos consolados en Dios. ¿Están conmigo? O sea, tú no puedes ayudar a alguien si Dios no te ha ayudado. Tú no puedes decirle a alguien, sigue adelante, cuando tú te sientas atrás. Estoy con los hermanos. Gloria a Dios. Tú le puedes decir a los hermanos, hermano, sigue clamando al Señor, que Dios te va a responder, cuando tú ni te asomas a orar. Entonces te estás convirtiendo en un creyente hipócrita. Para los que están tristes, ya se les va a alegrar el culto. ¿Verdad? Ya se van a poner felices. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, necesitamos nosotros confiar en Dios más allá de nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque todos, escúcheme, todos, los hermanos mirándome acá, todos. Mire, todos estamos viviendo solo para nosotros mismos, ¿verdad? Solo comemos y no nos importa a los demás. Solo pasamos nuestra circunstancia y no nos importa a los demás. Pero Dios nos quiere llevar a un nivel más allá, que es el papel de la iglesia. En esto conocerán en que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Esto es lo que Dios quiere. Si hemos sido consolados por ese Dios de misericordia, por ese Dios que nos ha perdonado, nosotros damos el segundo paso. Así como Dios nos consoló, nosotros podemos consolar a los que son atribulados. Así como nosotros fuimos perdonados por Dios, podemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué no confiar en Dios más allá de tus fuerzas? ¿Y para dónde va, pastor? Bueno, voy para donde ustedes, ahorita llego. Para usted que tiene ese rencor desde hace mucho tiempo y todavía no lo ha perdonado. Para usted que sigue siendo el mismo orgulloso, y Dios le ha hablado desde este púlpito y usted sigue siendo el mismo orgulloso, a usted Dios le habla. que Dios quiere llevarlo a confiar en Él más allá. Es que yo no puedo pasarla, es que yo no puedo pasarlo. Esa mujer yo no la puedo pasar. Ese hombre cuando lo veo, uy, hasta me dan deseo de vomitar. ¿Por qué no lo has pasado? Porque no has sido perdonado por Dios, no has recibido el perdón de Dios. Cuando alguien recibe el perdón de Dios, puede perdonar. Cuando alguien ha sido consolado por Dios, puede consolar a otro. Entonces el perdonar no es de tu fuerza, el perdonar no es de tu fuerza, el tener misericordia no es de tu fuerza. Eso viene de Dios, eso viene de Dios. La iglesia está aquí, gloria a Dios. Confía en Dios más allá de tus fuerzas. No estoy hablando ahora de seguir hacia adelante con la predicación del Evangelio. No podemos seguir hacia adelante si nuestro corazón no está sanado por el Dios del cielo. La iglesia misionera no irá más adelante si primero no nos sanamos nosotros. Necesitamos una sanidad interna que no va a venir de este púlpito, va a venir del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le puedo decir a ustedes, siempre que vean acá, vean al cielo, gloria a Dios. Que la palabra que les predicamos viene de los cielos. No mire a los hombres, el problema que tiene es que los mira a nosotros. ¿Y qué me va a decir ese flacucho? ¿Y qué me va a decir ese gordo? ¿Y qué me va a decir? Y comienzan a poner los apodos quizás, ¿verdad? Pero no los miren a nosotros, sino vea la palabra que Dios nos está hablando ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dile al que está a tu lado, confiemos en Dios más allá de nuestras fuerzas. Confiemos más allá, más allá. Eso es confiar en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le sigo leyendo, porque Pablo sigue hablando en el versículo 5. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que entre más problemas tenemos, Dios no lo soluciona los problemas. Entre más aflicciones tenemos, tenemos un Dios que nos consuela. Vamos, iglesia. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Yo quiero decirles hoy en esta tarde que Dios tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. Y aún en la aflicción que ni yo mismo me doy cuenta que tú estás pasando, Dios lo sabe. Y estoy seguro que quizás no te haya llegado una visita de acá, pero estoy consciente que hace a Dios a quien has recibido, Él te ha consolado a través de su Espíritu Santo. Y hoy te está diciendo, tú que pensabas que no llegaba el pastor, tú que pensabas que no llegaba el evangelista, no llegaban los diáconos, ahora te estoy diciendo ahora, confía más allá de tu fuerza. El problema tuyo es que has estado confiando en el brazo del hombre. El problema tuyo es que has estado mirando al hombre y no me has estado mirando al que doy la fuerza. Más allá de tu fuerza, alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios conmigo? Óigame, si yo les mirara a ustedes, si yo pusiera la mirada en ustedes y los oídos en ustedes, en lo que dicen y en lo que hablan y en lo que actúan, mis fuerzas estuvieran hacia abajo. Porque cada vez que ustedes caen, yo casi caigo. Porque cada vez que ustedes están debilitados, yo también estoy debilitado. Pero si pongo la mirada en ustedes, me voy con ustedes al hoyo. Pero mi confianza está en ese Dios. En ese Dios que consuela, en ese Dios que nos da la fuerza, en ese Dios que dice que Él es el que te pone tus pies en la roca y que te saca del hoyo cenagoso y que pone en tu boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios conmigo? Diga gloria a Dios, diga. Diga gloria a Dios. Confiemos en Dios más allá de nuestras fuerzas. Dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para que vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para que vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, lean conmigo. y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Si alguno de vosotros, o si alguien ha pecado, lo halláis, lo sorprendéis en una situación de pecado, vosotros que sois espirituales, levántalo, restáuralo. No se dice que se pase por encima de él. No se dice que hagas leña del árbol que está caído. No, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero eso es lo de los espirituales. Los efectos de las pruebas son para que nosotros salgamos de ellas. No es para caer en las barreras. Mire, esta congregación ha pasado muchas dificultades y Dios nos ha sacado adelante. Y Él nos ha solucionado los problemas. Si lo hubiéramos hecho en la carne, esta iglesia se hubiera hecho 1,000 pedazos. Y aunque no hemos llegado a 1,000, pero seamos un decir. Pero ¿por qué la iglesia está firme? Porque nuestra confianza ha estado más allá de nuestras fuerzas. Y eso es Dios. ¿Está conmigo? Es Dios. Ahora yo quiero que usted vea esto. Usted dice, ¿cómo voy a confiar en el pastor más allá de mi fuerza? Cuando perdones al que te ofende, que eso no viene de tu fuerza, viene de Dios. Cuando te dé tristeza por el que cae, y no te goces, sino tristeza, y sientas compasión por él, entonces vas allá, más allá de tu fuerza, porque esa fuerza no viene del humano, eso viene de Dios. Yo quiero ver como Dios ve, ¿y usted? Quiero sentir como Dios siente, ¿y usted? Quiero amar como Dios ama. ¿Y usted? Eso es lo que Dios desea. Entonces, eso es confiar en Dios más allá de tus fuerzas. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vea lo que Pablo dice entonces. Y vamos a esta es la introducción del mensaje. Vamos entonces, hermanos, a pensar en lo que dice el versículo 8. Léanlo conmigo. Quiero que todos tengan la Biblia abierta. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Ya no está hablando de problemas de perdonar, ¿verdad? Ahora da un paso más allá, como nosotros, ¿verdad? Yo quiero decirles hoy, seamos capaces, escúcheme usted, hermana, sea capaz de perdonar usted. Y si no es capaz de perdonar, pídale a Dios que Dios le dé un corazón perdonador. Levanten la mano las hermanas que me vieron. Hermanos, seamos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Y eso no viene de nosotros, viene de Dios. Seamos capaces de decir, Señor, necesito esa área. Que me ayudes, que me saques este machismo, este hombre caído que tengo, ya no lo quiero. Quiero tener el carácter de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y usted tenga la capacidad de poder, y usted quizá diga, hermano, pero a mí, ¿por qué me tiene que predicar? Si yo, todos son amigos míos, gloria a Dios. Pero no sabes mañana, no sabes el martes, no sabes el miércoles. No sabes el 2021 cómo te va a venir. La palabra siempre viene para que captes y estés listos para obrar como debe de obrar un siervo de Dios. Porque estas son cosas pequeñas. El perdonar las ofensas de los hermanos en la iglesia, esto es pequeño. Así lo nombra Pablo. Después de la iglesia viene la otra. Es que eso de perdonar a tu esposo que ha dormido con él y duerme con él, eso es fácil. El problema es allá afuera. Y es lo que Pablo dice acá, lo que estamos leyendo. Ahora, como nosotros ya estamos listos para perdonar y caminar dentro de la iglesia y tener comunión unos con otros, ¿verdad, hermanos? Sí, se les echa de ver, les veo la alegría en el corazón, se les ve. Pero vamos a afuera, vea lo que Pablo dice. Porque hermanos, ¿a quién le dice? A los hermanos. No quiero que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino. ¿A dónde? En Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso sí. Eso sí es prueba, mire. Eso es cuando la vida está, la vida suya está en peligro. O sea, que lo van a matar, pues. Está en el hilo de la muerte. Y no lo puede salvar nadie. Yo sé, no sé si ustedes alguna vez han pasado esa dificultad. Su servidor ya ha estado ya enfrente de armas y que solo es de jalarle el gatillo. Y ahí sí, hermano, no hay nadie. Atrás un paderón, a los lados otro blanco como yo. Y al frente los enemigos. Y solo está de papa. Ahí es estar al hilo de la muerte. Ya estás en el blanco, pues. El que no ha pasado eso, yo le he pasado por 3 veces. Lo pasé cuando estaba niño, como a la edad de unos 10 años. Y otra vez allá en Washington. Y otra vez en México. Pero en peligro de muerte. No que te digan, te voy a matar. Y solo, no. Es que de verdad quieren matarte. Pablo así se encontraba. No tenía ayuda de los discípulos, de la iglesia. No. Estaba totalmente en peligro. Nosotros tenemos gloria a Dios, hermanos. Que nosotros no pasamos esa situación, ¿verdad? Y ese hombre era el pan de cada día. Quiere que le lea la Biblia para que lo vea, lo conozca acerca de lo que le estoy hablando. Y oiga lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 32. ¿Lo tienen? Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero veamos los primeros 2 renglones de nuestro versículo. Si como hombre batallé en Efeso, ¿contra qué? Contra fieras. Señor mío, fieras. ¿Qué entiende usted por fieras? Dígame alguien, ¿una fiera? ¿Un león, un tigre, una serpiente? Fiera, lobo. ¿Qué te parece estar enfrente de un monstruo? Pero que no puedes irte. No puedes irte. Fieras son las que se encontró Pablo. ¿Y qué fieras habla Pablo? Váyase a la Biblia a Hechos 19:23 para que tenga una idea. Las fieras que Pablo menciona. Pero busque la Biblia rápido, porque hay mucho que aprender y entonces yo quiero ir rápido. Mire lo que dice. Pablo va predicando la palabra de Dios. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. O sea, un disturbio grande. Un movimiento del diablo, pues. Y el apóstol dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos, dice, con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga y reciba desacrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Esto sí era una fiera. ¿De qué fiera les estoy hablando? De las fieras religiosas, de las fieras que siempre han estado en contra de la palabra de Dios, que siempre han estado en contra de los mensajeros de Dios. Y Pablo se estaba enfrentando a ellos. ¿Está aquí? ¿De quién me está hablando, pastor? De la que le quitó la cabeza a Juan el Bautista. ¿De qué me está hablando, pastor? Le estoy hablando de la misma que también, hermanos, mató a Pedro. ¿De qué más me está hablando? La misma que también decapitó al apóstol Pablo. Estamos hablando de gente que iba en contra de la verdad de Dios. Y Pablo iba por todo Asia predicando el evangelio y les decía a los que hacían dioses de madera y de plata, les decía: eso no tienen poder. El que tiene poder se llama Jesús, el que resucitó a los muertos. Y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Ese tiene poder. Y entonces venían las acechanzas contra él: lo vamos a matar, a este lo vamos a sacar ya, porque es una amenaza, no solamente para acá este pueblo, sino para todo Asia. Pero Pablo sabía que los romanos querían matarlo, Pablo sabía que los reyes estaban en contra de él, Pablo sabía que los gentiles estaban en contra de él, Pablo sabía que los judíos estaban en contra de él, pero Pablo iba más allá de su fuerza, sabía que el Dios que lo había llamado, lo había llamado para que predicara la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se da cuenta? Eso sí es tribulación. Eso sí es, hermano, una fuerza. Y es tomada como una fiera, porque quiere destruir tu alma. Te quiere matar, pues. A ver, ¿quién de nosotros está en peligro de muerte? Mírense a los lados. ¿Alguien lo está esperando afuera? No, el chino. ¿Quieres esperar afuera? ¡Un restaurante! Con ustedes hablo, con ustedes que a veces vienen arrastrando los caites y ya no vienen a la iglesia y dicen: ¡ay, hermano, es que estoy pasando gran tribulación! ¡Oh, qué tremenda tribulación! Yo no sé cómo voy a salir de esta. ¿Cuál tribulación? Tú no sabes lo que es la tribulación todavía. No has experimentado todavía. Por eso no tienes poder para perdonar. Por eso no tienes poder para venir a la iglesia. Porque no has experimentado el verdadero poder del evangelio. Cuando uno recibe a Cristo, recibe el poder sobre todos los poderes. Y no hay nadie que te detenga. Solo has venido, solo has sido llamado para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Dios los bendiga en esta tarde. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos aprender de la vida de estos hombres? Y a mí me llama la atención que este hombre se enfrentó contra todo eso. Y a él no le causó, hermanos, decir: ya no voy a predicar el evangelio. No, siguió predicando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos una idea con la clase de fiera que luchaba el apóstol. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles eran las fieras? Espíritu de brujería, espíritu de santería. Esas son fieras, mire. Son poderes tremendos. La santería, la brujería. Para los que Dios nos libra muchas cosas a nosotros y no nos damos cuenta. Pero Dios está con nosotros y está por nosotros. Aún con ese espíritu no tan devoto a la iglesia que somos. Porque hay algunos de ustedes que hasta el domingo se acuerdan que son creyentes. Y por eso se molestan, porque les digo la verdad. Pero no me importa. No estoy aquí para caer bien con ustedes. Yo quiero decirles la verdad. Que ese espíritu de religión que llevan no lo va a llevar a ningún, lo va a llevar a fracaso nomás. Los verdaderos creyentes están en el culto. Los verdaderos creyentes están siempre en adoración a Dios. Y están, hermanos, unidos en la iglesia para hacer la obra de Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Dios le bendiga en esta hora. Entonces, hermanos, las fieras que hoy nosotros podemos decir son espíritus de brujería. Y hay espíritus de brujería. Hay espíritus de santería. Todo esto se oponen. Se oponen. ¿Saben lo más crítico que tenemos en los mensajes de su servidor? Son cuando predico mensajes así. Ah, no les gusta. No les gusta a la gente. Porque decimos que los ídolos no tienen poder. Y es una realidad. Y es lo que Pablo predicaba. Y es lo que debemos nosotros de predicar. Y quizás diga algunas cosas que se van a sentir un dolor en el vientre. Pero se lo voy a decir. Necesitamos gente que se ponga a la brecha. Estamos llegando al último nivel. A la última ya línea. Donde la iglesia del Señor se ha de ver quién es y quién no es. Viene el tiempo en que usted no va a poder ir a las bodas. Porque la iglesia está entrando a una mundanalidad que ya no se distingue quién es creyente y quién no es creyente. Ya las hermanas pueden tener novio, no importa si no va a la iglesia o si va a la iglesia, con tal que le guste y se casa. Y vienen los hipotes y arrastran a los viejos. ¿Y cómo, pastor? Pues ni si se casa con un católico, pues. Te va a tocar ir a tomar la hostia con el cura. Y voy a hablar la verdad. Y esa es la consecuencia que hay cuando no nos paramos firmes. Y servir a Dios así que cuesta, pues. Venir al culto, irme a la cancha, irme a meter donde yo quiero, donde me dicen. ¿Y qué cuesta, pues? El problema es cuando usted pone reglas. Y dice, mira, las cosas no son así en el evangelio. Y si tú vas a hacer eso, yo no te voy a apoyar. Yo no te voy a seguir. Porque yo soy creyente, yo me quiero salvar. Y que si te pierdes, estoy hablando de los hijos, te pierdes tú. Pero yo quiero seguir a Cristo Jesús. ¿Dónde están los padres que se van a poner en esas? No, no, es que es mi hija y es mi hijo. ¿Cómo lo voy a dejar solo en el momento tan especial de su vida? ¿Qué va a hacer, hermano? Con ustedes hablo. Esas son las cosas que vienen. Y por eso Pablo tenía dificultades. Y por eso los hombres de Dios siempre van a tener dificultades. Siempre. Porque el mensaje de Dios es confrontativo. Mira, hermano. Y por eso no cae bien uno con la gente. Porque como la gente quiere cumpleaños, quiere celebraciones, quiere si salen embarazadas las mujeres, hacen su fiesta y todo eso. Y aquí tienen siempre a alguien que les va a estar diciendo que eso no va con Dios y que eso no va con la iglesia. Aunque siempre hay gente que lo haga, siempre habrá un siervo que te dirá la verdad. La Biblia dice, sé santo porque Él es santo. Y aquel que lo llamó es santo. Sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo sé que no a todos les gustó lo que dije. ¿Por qué? Porque lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque están diciendo, a mí no me importa lo que el hermano Héctor enseñe, a mí no me importa lo que Humberto enseñe, a mí no me importa lo que a Cristóbal enseñe, no me importa, yo voy a hacer mi vida como yo quiera. Por eso es que llevas ese evangelio mediocre. Por eso es que no puedes vivir la vida en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No tienes poder para decir la verdad aún en tu casa. Porque si tú dices esto no se va a hacer, es posible que algo pase en tu casa. Pero qué bueno cuando hay hombres que sí son cabeza en la casa. Y dice aquí se va a hacer como dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios le bendiga en esta hora. Dios le bendiga en esta hora. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Y contra qué estamos peleando? Contra espíritu de santería. Todo eso de celebraciones que le menciono son santerías y son espíritu de brujería. Y hay que tener carácter. Y hay que hablar la verdad. ¿Y por qué? Porque así es. ¿Están aquí todavía? Confiar en Dios más allá de tu vida. El verso 9 de 2 Corintios. Vaya conmigo. Voy en el segundo punto. Verso 9 de 2 Corintios. Confiar en Dios más allá de tu vida. El verso 9 nos enseña a confiar en Dios más allá de nuestra vida. Es decir, confiar en Dios quien resucita a los muertos. Y lea conmigo el 1 y versículo 9. ¿Están conmigo? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿De qué está hablando? De una confianza más allá de nuestra vida. Confianza, diga, confianza. Más allá de nuestra vida. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El apóstol Pablo habla de sentencia de muerte. El apóstol estuvo en estos momentos difíciles. Yo les decía a ustedes, no es fácil estar en esos momentos. Pero vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 9 y versículo 23. Hechos 9. Hechos 9. Versículo 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Ese sí está en peligro, mire. Estaba en la ciudad. Y las puertas estaban cerradas. Y los soldados lo estaban esperando para matarle. Y ya habían acordado los judíos matarle. ¿Qué le esperaba a Saulo? Muerte. ¿A dónde estaban esperando? En la puerta. Eso sí, mire. ¿Y sabe qué hicieron con él? Siga leyendo, ¿qué dice? Entonces, todos lean, todos los discípulos en el muro de la ciudad, en una canasta. Allí se bajó el apóstol, mire, en una canasta y con un lazo, hasta que cayó abajo. Y una vez que cayó abajo, pienses para qué te ocupo. Pablo, diga Pablo, fue bajado en una canasta para salvar su vida. No era caprichoso, decía, mira Señor, tú me llamaste y ahí vea cómo te las arregla. No, si él se las arreglaba también. A veces hay que arreglárselas uno. Y Dios lo ayudó. Aquellos se quedaron esperando y nunca salió de la ciudad. Pero aquel fue bajado porque estaba en peligro de muerte. ¿Y por qué era, hermanos? Por el evangelio. ¿Ya? confiaba más allá de su vida. Él sabía que, ¿sabe? Pablo sabe que sabía. Él sabía que iba a morir y que los judíos lo iban a matar. Él lo sabía. Pero, ¿sabe? No les dio el gusto a los judíos morirse antes del tiempo de Dios. Él siempre trató la manera de escuitearse en algunos momentos para salir y llevar el mensaje del Señor. Mire qué vida la de Pablo, ¿verdad? Porque yo digo, yo me pongo a pensar, yo pensaba esta mañana, decía, ¿y si a mí me vigiaran para matarme, verdad? Yo sería capaz de salir corriendo, pero para otra ciudad, pero para salir predicando, o salir corriendo para nunca más sepan de Cárcamo. ¿Eh? Porque hay quien que sale corriendo, pero ya desaparece y Satanás hace lo que quiere. Que desaparezca del mapa, aunque esté vivo. A ver cuántos vivos ya están desaparecidos. ¿Cuántos están vivos pero todavía es como que estén muertos? Porque Satanás les ha puesto en la boca tello, tirro, y no pueden hablar porque los ha sentado. Y según ellos están haciendo la voluntad de Dios y el diablo los tiene bien maniados. Dios no te llamó para que estés con la boca cerrada. Dios te llamó para que hables la verdad de Dios. Yo sé que esta verdad es una verdad. Y tiene que tomarla, tiene que agarrarla, porque el diablo quiere sentarte. Pero me gusta lo de Pablo. Sale en canasto, pero va corriendo a predicar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. ¿En qué peligro Pablo se encontraba? Bueno, vamos a ir a Corintios, segunda carta, capítulo 11 y versículo 25. Vamos rápido otra vez a la segunda carta de Corintios, y en el capítulo 11 y versículo 25. ¿Lo tienen todos? ¿Sí lo tienen? Dice: tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufragio en alta mar. Leanlo al 25, ¿qué dice? Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y sigue el 26 ahí: en caminos, muchas veces en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos. Qué peligrosos son los hermanos. Que uno entre hermanos debía de estar tranquilo, ¿verdad? Pero Pablo pasó peligro entre los hermanos. ¿Está aquí conmigo? Contra todo eso. Pero fíjese, ¿cómo se llama el punto? Confiemos más allá de tu vida. ¿Pasó naufragio? Pasó. ¿Lo encorralaron los impíos? Se los cruzó. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ve aquí. ¿Lo encerraron los judíos? Se pasó. ¿Lo encerraron los gentiles? Se pasó. ¿Lo azotaron tres veces para que no predicara? Siguió predicando. ¿Pasó peligro de hambre? Porque le daba hambre igual que nosotros. Siguió. ¿Pasó de pelos? Y siguió. ¿Estuvo entre hermanos malos? Que yo digo que no deben de llamarse hermanos, pero Pablo los llama hermanos. Hermanos malos les vamos a poner, ¿va? Estuvo con los hermanos malos y también se los pasó. Sí, que el que es falso es malo. Es falso, y el que es falso es malo, y el que es malo es falso. Estuvo entre todos esos y se pasó. En otras palabras, él pasó todo eso, pero Dios le ayudó. ¿Está aquí conmigo? Entonces, confiemos en Dios, iglesia. Más allá de tu vida, el enemigo te va a encerrar, el enemigo te va a decir no vas a salir, pero tú tienes que confiar en Dios. Más allá de tu vida, que ese Dios que te ha llamado te va a sacar de cualquier problema, de cualquier dificultad. Dios es poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. Gloria a Dios, confiemos en Dios. Enfermedades, quizás un médico te va a dictar y te va a decir estás enfermo, te vas a morir y te queda solamente una semana. No te mueras antes que Dios diga. Está listo para eso. Porque los médicos te van a afligir. Oh, y comienzan a ver los resultados de tu examen. Y comienzan a decirle, por lo que veo, le quedan como 15 días de vida. Le quedan, en lugar de recibir pánico, reciba confianza más allá de tu vida, porque en la cruz del Calvario hubo alguien que pagó nuestras maldiciones. En la cruz del Calvario no murió solamente el Hijo de María, murió el Hijo de Dios, murió el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que dice yo soy el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves del Hades. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el único que tiene la última palabra. Alabado sea Dios. Cuando te sientas en esos momentos, confía en el que dijo el profeta Isaías. Él es quien llevó todas tus enfermedades, el que sufrió todas tus dolencia, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jesús en esta hora. ¿Cuántos bendicen a Cristo Jesús? ¿Cuántos le alaban a Cristo Jesús? Alabado sea Dios. Confiemos en Dios más allá de nuestras vidas. Y yo termino con el versículo 10. Confiemos en Dios porque Dios no tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones. Quienes ponemos limitaciones somos nosotros, pero Dios no tiene limitaciones. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 10, y se pone de pie la iglesia. Todos leyendo el versículo, el cual nos libró. Diga. Y nos libra. ¿Y en quién esperamos? Que aún nos librará de tan grande muerte. Aleluya, alabado sea Dios. Confiemos más allá de nuestra vida. Confiemos en ese Dios que no tiene limitaciones. ¿Sabes qué dijo el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu confianza debe de estar en Dios. Tú has creído en ese Dios que no tiene limitaciones. Si un día nosotros morimos en Cristo, seremos transformados. Seremos resucitados para recibir al Señor en el aire. Pero esa fe tiene que ser ahora, no mañana. Es ahora que tú recibes esa fuerza, esa confianza y decir, Dios me ha librado, Dios me libra y Dios me librará. Dios me ha ayudado, Dios me ayuda y me ayudará. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta tu mano al cielo en esta hora. Y di conmigo, necesitamos confiar, Señor, en ti, más allá de nuestras fuerzas. Cuando ya las fuerzas se agotan, necesitamos confiar en ti, Dios. Que esa fuerza venga del cielo y nos ayude para seguirte, para servirte, para poder recibir el poder de perdonar. El poder de servirte, Señor, y tener comunión unos con otros. Ayúdanos a confiar en Dios más allá de nuestra vida. A ver más allá. A confiar en ese Dios que no tiene limitaciones. Levanta tu mano ahí donde estás. El problema que tienes, la dificultad que te agobia, la enfermedad que te aflige, el problema que te tiene abrumado. Eso no es grande para Dios, eso es pequeño para Dios. En Dios no hay limitaciones. Dios puede obrar un milagro esta noche en ti. Dios puede obrar una obra extraordinaria en tu vida. Levanta tus manos al cielo y en el nombre de Jesús, toda aflicción, todo problema, toda dificultad en tu vida, hoy el Señor te liberta. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo. En el nombre de Jesús. Recibe del Señor Jesucristo las fuerzas para servir, para seguir caminando hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. A los que nos miran a través del internet, de igual forma les decimos, Dios tiene un gran propósito para su vida. Confía en Dios más allá de tu fuerza. Confía en Dios más allá de tu vida. No pongas limitaciones en Dios. En Dios no hay limitaciones. Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Él tiene poder para perdonar tus pecados. Hoy el Señor está con los brazos extendidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere agua viva, Él es el agua que refresca. Él es el agua que salta para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por ustedes ahora, iglesia. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia. Oro, Señor, por aquellos que han venido enfermos, por aquellos que están pasando tribulaciones. Ayúdales, Señor, para que puedan consolar a otros con sus dificultades. Aquellos que están pasando adversidades en el hogar, aquellos que están pasando conflictos. Oh, Señor, mete tu mano poderosa y haz una obra grande en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, sánalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos. Te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, para servirte conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Yo hago una invitación a esta hora. ¿Habrá alguien que quiera a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Ofrezco a Jesús en esta noche. Ofrezco a Jesús esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera correr a los pies de Jesús? El Señor está aquí, quiere perdonar sus pecados, borrar sus iniquidades, escribir su nombre en el libro de la vida y darle completa libertad que solo en Cristo se encuentra. ¿Habrá alguien? Yo quisiera que si hay alguien entre ustedes ahí, usted vea a su lado y dígale, Jesucristo te llama. Entre las hermanas, ¿hay alguien? Ofrezco a Jesús esta noche, ofrezco a Jesús esta tarde, ofrezco a Jesús este día. Jesucristo le llama.